Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take at last, but then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, hold it on. Oh, I haven't got one. Oh. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Ultravioleta Radio, un programa dedicado a las mujeres y a las contribuciones que hacen a la ciencia a lo largo de la historia y en el momento presente. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y doy la bienvenida a mi compañero de programa, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros queridos radioescuchas. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a una edición más de este viaje maravilloso que hacemos por la ciencia hecha por mujeres.
También recordarles que tenemos redes sociales a donde nos pueden escribir para mantenerse en contacto y a donde les subimos los links para que puedan escuchar episodios anteriores y las versiones extendidas de lo que producimos, porque como sabrán, no nos alcanza el tiempo para compartirles todo lo que las científicas nos platican. Entonces ustedes pueden escuchar todas las entrevistas sin límite de tiempo en internet. Nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm y también pueden buscarnos en la página de Radio Universidad de Guadalajara en la sección de podcast para compartir esta emisión y todas las anteriores.
Sí, ahí en la página de Radio Universidad, que es www.radio.udg.mx, tenemos todos los programas que hemos realizado para ustedes a lo largo de este ya pues bastante tiempo que tenemos aquí disfrutando de hacer este programa para ustedes. Ahí van a poder encontrar las entrevistas extendidas, los programas completos y demás recursos adicionales, además de que en nuestro Twitter también publicamos los enlaces a las entrevistas y información adicional sobre este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes.
La edición del día de hoy la comenzamos escuchando There's a Light That Never Goes Out de The Smiths, clasificada como uno de los himnos indies de la historia. Todo un clásico de 1986, antes de que The Smiths se separara. Y bueno, es una de esas canciones que parecen contar una historia de amor muy increíble y que todos cantamos con el corazón así muy rebosante de emoción, pero debo decirles que en realidad es una historia de amor tóxico, probablemente, en la que hay mucha ansiedad, romance e incertidumbre, pero bueno, la verdad es que nos gusta mucho esto de Morrissey, aunque no sea quizás el mejor mensaje, pero qué demonios cuando una canción te gusta. Y ¿sabes una cosa, Ricardo? Hace un par de años fui a ver la película de Descubriendo a Morrissey, que fue una película que en realidad no le gustó tanto a los fanáticos, porque cuenta ese momento antes de que se integre a The Smiths y que lo retrata como este personaje ansioso de crear, como en un periodo un tanto oscuro, pero a mí sí me gustó. Seguro tú no la viste porque luego ni te gusta tanto ir al cine.
Sí, yo no la vi, pero para eso estás tú, Anabel, que me platicas todas las novedades que suceden en el cine. Pero sí, esta canción pues suena bastante bien, es uno de los clásicos, como ya mencionas, y pues qué mejor para empezar este programa que cuando las luces se van, porque el día de hoy tenemos una entrevista precisamente relacionada con la luz y sus aplicaciones. Algunas aplicaciones pues que de verdad estoy seguro que ustedes ni siquiera se imaginan. El día de hoy tenemos la entrevista de lujo con la doctora Karen Patricia Volke Sepúlveda, que forma parte del Departamento de Física Cuántica y Fotónica del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene un doctorado en ciencias en la especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que está ubicado en Puebla, donde, pues para quienes no sepan, también realizan pues investigaciones de observación espacial, óptica, aplicaciones de láseres y demás. En especial, hablando de la doctora Volke Sepúlveda, ella es especialista en una una área que en realidad yo ni siquiera me imaginaba y estoy seguro que ustedes tampoco. Ella se encarga de hacer experimentos y desarrollar tecnología de pinzas ópticas. ¿Qué es esto? Pues unas pinzas de luz que son capaces de servir como tal cual como unas pinzas que tenemos nosotros en la caja de herramientas en la cochera, pero a niveles diminutos para manipular incluso viruses y partículas de elementos y demás. Es muy interesante y esperamos que sea de su agrado.
En un texto académico de la doctora Volke, leí que ella mencionaba que estas pinzas son una especie de manos de la luz, y me gustó mucho la metáfora porque me pareció que era muy claro, porque como bien dices, nos permiten manipular partículas a niveles microscópicos. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se puede hacer presión a través de la luz, por ejemplo? Y eso se vuelve muy interesante porque se ha vuelto realidad esta fantasía de las caricaturas o de cosas de la imaginación, en la que a través de una luz podemos hacer que algo se mueva. Eso es algo que quizás sí nos habíamos imaginado, pero que no sabíamos que ya tenía años en desarrollo.
Sí, y además de toda esta cuestión de poder agarrar cosas con la luz, tenemos que también nosotros abrir un poco nuestro entendimiento para poder diferenciar, ¿no?, de la lógica que nosotros tenemos a nivel macroscópico, que es, tenemos dos piezas de metal que nos ayudan a sujetar cosas, a que la luz en este caso atrapa a las partículas, ¿no?, a través de la longitud de onda, que la longitud de onda no es otra cosa más que pues el tamaño de las ondas de luz que en el espectro de luz visible, porque hay luz y ondas en todo el espectro, hay ondas que no podemos ver y que están aquí todo el tiempo atravesándonos, como las ondas de radio, las ondas ultravioleta, como este programa, por cierto. Y en el caso de la luz visible, tenemos esta longitud de onda que entre más corta o más larga sea, eso es lo que va a cambiar el color que estamos viendo. Una longitud de onda más larga nos va a dar unas luces rojas, una longitud de onda más corta nos va a dar pues luz morada, luz ultravioleta. Entonces, para estar muy pendientes de esta dinámica y que estemos abiertos a entender estas cosas fuera de los conceptos macroscópicos a los que estamos acostumbrados.
No sé qué pienses tú de esta entrevista y de lo que comentaron y demás, pero a mí me llamó la atención que muchas veces somos muy necios y creemos que lo entendemos todo. Si detuviéramos a cualquier persona o nosotros nos hiciéramos la pregunta de ¿sabes lo que es la luz?, nuestra respuesta obvia es que sí, porque nuestros sentidos reciben luz todos los días y nos parece muy claro. La doctora Volke nos dijo que en realidad la pregunta de qué es la luz ha sido pues un cuestionamiento que tiene muchos, muchos años en la ciencia y además que es un cuestionamiento muy serio. Entonces, creo que de nueva cuenta ponemos sobre la mesa estas cosas que damos por sentado y que creemos que son muy claras y que, ¿qué crees? La ciencia cree que no es tan claro como tú pudieras pensar solo por lo que ves con tus ojos.
Así es, y también algo que no podemos nosotros imaginarnos es cómo podemos atrapar la luz. Porque mencionamos en la entrevista de, ok, si la luz se puede atrapar, como usted nos dice, doctora, entonces podríamos entonces abrir un frasco y meterla. Y dice, sí, quizás con una suerte de frasco, no un frasco específicamente, pero la luz sí se puede atrapar. Y para eso está el mecanismo de los rayos láser, de los cuales, pues, dejemos que la doctora Karen Volke Sepúlveda nos platique de su viva voz. ¿Qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta?
Vamos, no se vayan y regresamos entonces. Volvemos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de Ultravioleta? El día de hoy es muy grato para mí tener una entrevista de lujo para todos ustedes. Estamos hablando el día de hoy con la doctora Karen Patricia Volke Sepúlveda, que es doctora en ciencias con especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y además es miembro del Departamento de Física Cuántica y Fotónica del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo.
Pues es un gusto para nosotros poder platicar el día de hoy con usted, pero antes de partir, vámonos a lo más básico, ¿no? Ha habido un debate muy extenso a lo largo de la historia, como ya estábamos platicando hace un momento fuera del aire, sobre qué es la luz. Y qué mejor para explicarnos qué es la luz que usted, doctora. Por favor, cuéntenos, ¿de qué se trata?
Bueno, es un poco difícil dar una respuesta categórica a esa pregunta, pero bueno, justamente como tú mencionaste, es un debate histórico súper interesante en la historia de la ciencia. Lo que, digamos, el ser humano se ha preguntado desde los filósofos griegos o incluso antes, se preguntaba, pues, ¿qué es la luz? Entonces, ha habido diferentes teorías, diferentes hipótesis, ¿no? Básicamente, lo que fue prevaleciendo en el tiempo era, pues, saber si la luz era una onda o era un flujo, un conjunto de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a lo largo de la historia, esta pregunta de qué es la luz tuvo justo múltiples respuestas. Uno de los que dijo que la luz más bien estaba constituida por un flujo de partículas fue Newton, Isaac Newton. Y como él era fue el científico, en ese entonces se le llamaba filósofo natural, más importante de la época en Europa, porque realmente Newton fue pues de los primeros científicos famosos, ¿no? En su época. Y Newton apoyó la teoría corpuscular, se llama, esto de pensar que la luz está hecha de un flujo de partículas. Entonces, como Newton apoyó la teoría corpuscular, pues resulta que pues muchos científicos de la época pues se fueron por esa teoría también, digamos, en este debate. Pero hubo algunos necios, afortunadamente, que seguían pensando que no, que como que más bien eran ondas, ¿no? Entonces hicieron algunos, bueno, de hecho, pasaron, como que el hecho de que Newton se inclinara a responder que eran un flujo de corpúsculos, de partículas, pues hizo que la gente se lo dejara de preguntar por un largo tiempo, hasta que el debate se retomó. Newton, pues estamos hablando del siglo XVII, y el debate como que renació más en el siglo XIX, o sea, dos siglos después, porque hubo algunos científicos que hicieron experimentos que indicaron que la luz se estaba comportando como se comportan las ondas, ¿sí? Por ejemplo, las ondas tienen un fenómeno que llamamos interferencia, que es muy característico de las ondas, que es básicamente decir, si sumamos dos ondas, ¿no? Digamos de una cierta amplitud, vamos a decir una cierta magnitud, pues pues nosotros esperaríamos quizá que fueran pues la suma de estas magnitudes o de estas amplitudes, pero resulta que no. Las ondas no se comportan de esa manera. Las ondas tienen este fenómeno de interferencia que hace que en unas regiones del espacio la amplitud es mucho mayor que, digamos, la suma de ellas, y en otras regiones la amplitud es muy pequeña. Entonces se forman como estas regiones de máximos y mínimos en la amplitud, donde la energía se redistribuye, y eso es muy característico de las ondas y no ocurre con los flujos de partículas. Entonces, bueno, pues encontraron que la luz se estaba comportando como ondas y no como partículas. Después vino un científico muy brillante, un escocés, James Clerk Maxwell, que bueno, él demostró teóricamente, ¿no? O sea, a partir de sintetizar la teoría, lo que se sabía hasta entonces de la electricidad y del magnetismo, Maxwell se dio cuenta que eran manifestaciones de que estos fenómenos estaban íntimamente relacionados, ¿no? Y que formaban una sola cosa, que es el electromagnetismo, y que podían, digamos, una de las consecuencias de su desarrollo teórico es que existían ondas electromagnéticas. Y resulta que cuando hizo sus cálculos, pues él descubrió que la velocidad a la que se propagaban estas ondas coincidía con la velocidad que se había medido de la luz. Entonces, esto como que ya era como la prueba definitiva de que, no, pues ya, digamos, primer round para la teoría corpuscular, segundo round para la teoría ondulatoria, y entonces ya hasta ese momento se había pensado que pues ya se cerró ese debate, la luz son ondas y se acabó. Pero resulta que a principios del siglo XIX se hicieron otros experimentos que se conocen, se encontró un efecto que se conoce como el efecto fotoeléctrico, que no se podía explicar con base en la teoría de las ondas electromagnéticas. Y entonces renacía, por así decir, pues la pregunta si las ondas en realidad tenían este carácter también corpuscular. Y pues la respuesta que damos hoy en día es que sí, la luz se puede comportar como ondas o se puede comportar como partículas. Tiene esta dicotomía, digamos.
Resulta muy interesante esta explicación, porque por más que nosotros queramos agarrar un frasco y llenarlo de fotones o de luz, no vamos a poder, porque se van a terminar disipando. Entonces, es una pregunta que supongo que todavía tiene camino para irle explorando, porque además algo que me llama mucho la atención en todo esto es que pues muchos de los grandes descubrimientos que se han hecho recientemente tienen que ver con ondas. Están pues las ondas de radio, que en su momento pues también tuvieron una importancia pues dramática en el desarrollo de la tecnología, las ondas de luz, que en este caso pues estamos ahí todavía debatiendo, las ondas gravitacionales también, que es una cuestión ya de última tecnología, y pues todo esto, ¿no? Partiendo de nuevo del supuesto de que no podemos nosotros retener la luz en un frasco, una de sus líneas de investigación está denominada como las pinzas ópticas, ¿no? O sea, pensémoslo como unos rayos de luz suficientemente concentrados que pueden permitirnos capturar partículas microscópicas, nanoscópicas o ya a una escala atómica, ¿no? ¿Y qué nos puede platicar de esta, pues, de esta rama de su investigación?
Muy bien. Bueno, primero sí me gustaría aclarar que si bien no podemos capturar la luz en un frasco como tal, sí podemos hacer frascos con otras cosas que nos permitan capturar la luz. Se llaman cavidades. Y, por ejemplo, nosotros podemos encerrar a la luz, por ejemplo, con espejos, ¿no? Podemos hacer una cavidad, ¿no?, donde nosotros introducimos luz y ponemos superficies reflectoras de tal manera que la luz esté rebotando entre estas superficies reflectoras, y eso es una cavidad resonante, así le llamamos, y sí que nos permite atrapar luz. De hecho, los láseres, muchos de los láseres tienen estas cavidades resonantes donde la luz rebota y se está amplificando porque pasa por un medio que la amplifica, y entonces se está amplificando, y el rayo, digamos, que nosotros vemos salir de un láser es una pequeña partecita de la luz que está rebotando en esa cavidad. En esa cavidad está rebotando una cantidad muchísimo mayor. Vemos como el 2%, 3% de lo que está en esa cavidad es lo que sale, ¿no?, y que nosotros vemos como el rayo láser. Y aún así, eso ya es una fuente muy intensa, ¿sí? Entonces, sí que podemos atrapar luz, aunque no con frascos. Podemos hacer nuestros frascos, digamos, con espejos. Pero bueno, las pinzas ópticas, en efecto, pues ahí más bien ya no se trata de atrapar la luz o de confinar la luz, sino que se trata de atrapar, como tú bien dijiste, otros objetos utilizando luz. Luz muy intensa, como es justamente la luz del láser. Aquí sí me gustaría hacer, dar un poquito de explicación a qué me estoy refiriendo cuando digo luz muy intensa. Porque, pues nosotros usualmente, pues por ejemplo, nos referimos a una fuente, la potencia de una fuente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a comprar una bombilla en el súper, pues vemos cuántos watts, vemos, por ejemplo, 20 watts o 40 watts. Bueno, esos watts, que es potencia, que es energía por unidad de tiempo, esos watts en realidad son los que la bombilla consume. Nos entrega mucho menos que eso, nos entrega como el 10% de eso, si bien nos va. Pero bueno, esa es la potencia, pero resulta que esa energía por unidad de tiempo se está emitiendo desde la bombilla en todas direcciones, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos un láser, resulta que esa energía, la energía que porta el láser, está concentrada en una sección transversal muy pequeña. Por eso hablamos del rayo láser, ¿verdad? Porque si nosotros proyectamos el láser en una pantalla, pues vemos ahí un puntito muy pequeñito. Y toda la potencia del láser está concentrada en ese puntito tan pequeño.
Ultravioleta.
Esa fue la primera parte de la entrevista con la doctora Karen Patricia Volke, que es física, doctora en ciencias, y que en este capítulo nos acompaña para mostrar que los científicos son otra suerte de filósofos que a lo largo de la historia han seguido encontrando respuestas asombrosas sobre la luz. Ya la pudieron escuchar ustedes, que no es algo tan sencillo como lo que recibimos a través de nuestra experiencia diaria, sino que la ciencia se ha preguntado entonces qué es la luz y cómo utilizarla, en este caso específicamente con rayo láser o con formas de la luz que nos permitan manipular la materia.
Sí, estas asombrosas aplicaciones de la luz para a poder hacer incluso cortes o capturar partículas y demás, es gracias a los rayos láser, y precisamente es a través de los rayos láser que nosotros podemos capturar y manipular la luz. Pero sí, como dices, Anabel, este debate de la luz como un punto desde un punto de vista filosófico y epistemológico en el que podríamos nosotros investigar o querer dilucidar de qué va esto que nosotros tenemos aquí todos los días bajo los rayos del sol, pues es más complejo de lo que parece, porque es un debate que ha durado muchísimos años, desde Isaac Newton hasta, pues desde antes, ¿no? Desde los filósofos griegos que se preguntaban qué es la luz, si es una partícula, si es una onda, si es una sustancia. Es una interrogante que continúa hasta el día de hoy. Entendemos ya un poco más cómo se comporta, pero estoy seguro que en el futuro aprenderemos mucho más sobre cómo utilizarla, manipularla y sobre todo entenderla.
Las pinzas ópticas también son utilizadas en gran manera en los sistemas biológicos. Por ejemplo, en este texto académico que te decía que leí de la doctora Volke, mencionaba que una de las aplicaciones de las pinzas ópticas, por ejemplo, podría ser la fertilización in vitro. Y yo dije, ¿cómo estaría eso? Y explicaba entonces que a través de la luz ultravioleta era posible perforar una parte específica del óvulo y arrastrar el esperma como para conducirlo y facilitar su llegada y el éxito de su misión. Esto me parece una locura, quizás porque me lo imaginé muy claramente, pero wow, no puedo creer que ya se estén haciendo estas cosas con luz.
No, y es una aplicación que probablemente pues tenga mucha más resonancia en el futuro, porque en un tema paralelo pero completamente aparte, las tasas de fertilidad a nivel mundial están bajando. Entonces es probable que tengamos que valernos de herramientas como estas pinzas de luz para poder realizar esta actividad tan sencilla que es, pues, la fertilización de un óvulo. Pero bueno, vamos a darnos un respiro, vamos a escuchar un breve corte de estación y ya regresamos a este programa de Ultravioleta, que hoy hacemos honor al nombre de nuestro programa porque estamos hablando de rayos láseres y luz. Vamos y regresamos, no se vayan.
Trivi Ultravioleta.
¿Por qué hay láseres de distintos colores? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Por qué hay láseres de distintos colores? Primero que nada, tendríamos que entender a la luz como un tipo de onda electromagnética, y estas, por consecuente, siguen un patrón de longitud de onda, empezando por las inferiores, que abarcan los colores morado, azul, cian o verde, hasta llegar a las superiores, como el amarillo, naranja o el rojo. Por tanto, cada dispositivo láser opera dentro de una determinada longitud de onda y es ahí donde radica el color de estos. Por ejemplo, Ciertos láseres médicos tienen su campo de actividad en la región del espectro azul, mientras que los reproductores de discos compactos normalmente operan con rangos infrarrojos. Actualmente, los esfuerzos se dirigen al desarrollo de láseres que operen más alejados del espectro visible para el humano, cuyas aplicaciones varían, como ya lo platica la doctora Karen Volke, del Departamento de Física Cuántica y Fotónica de la UNAM.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ya estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si apenas nos están sintonizando, déjenme contarles que hoy en día estamos platicando sobre las pinzas ópticas que tienen aplicaciones en sistemas biológicos como atrapar partículas, átomos y virus para observarlos. Sin embargo, la doctora Karen Patricia Volke, que es a quien estamos entrevistando el día de hoy, estudia más bien los sistemas físicos con los que sería posible crear movimiento. Nos platicaba, por ejemplo, de que podrían rodar una parte de materia gracias a esto que se está haciendo con luz, ya, por ejemplo, separar partículas y demás cosas que suceden gracias a la reestructuración de la luz.
Esta manipulación de la luz tiene un montón de fórmulas matemáticas detrás. Estábamos hablando con la doctora sobre el momento angular de la luz, que es capaz de aplicar fuerzas físicas en partículas, como lo dice Anabel. En realidad no entendimos mucho, pero para eso tenemos aquí a las expertas que están para platicarnos sobre sobre los fenómenos que ellas estudian. Seguimos hablando además sobre todo el misterio que existe alrededor de la luz, las aplicaciones que puede tener y sobre todo las herramientas que utilizan en sus laboratorios, que son estos rayos láser, y cómo es que funcionan, cómo es que capturan la luz. Un rayo láser que es capaz de quemar papel. O sea, vamos poniéndonos un poco en perspectiva, así recordando lo que nos comentaba la doctora Volke. Una bombilla que nosotros tenemos, una bombilla incandescente que tenemos nosotros aquí en nuestra casa, en el baño, en la cochera, en donde sea, digamos que es un promedio de 40 a 60 watts, que es una energía y una luz que se va disipando en forma de calor y con la luz desperdigada en todas direcciones sin ningún orden. Un rayo láser que es capaz de quemar una hoja de papel tiene solamente de 3 a 4 watts de potencia. Imagínate. Eso es una potencia, es una focalización de la luz que no nos podemos imaginar y que tiene una multiplicidad de aplicaciones actuales y potenciales en el futuro que estaremos descubriendo en esta entrevista que les tenemos el día de hoy.
¿Qué te parece si vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y regresamos a seguir platicando sobre todo lo que aprendimos de la luz, los rayos láseres y las pinzas ópticas?
Ultravioleta.
Suena todavía como de ciencia ficción y creo que ya nuestros radioescuchas están pudiendo imaginarse cómo es que este tipo de herramientas pues, son generadas, se utilizan en el laboratorio y a qué escalas pueden funcionar. Ya hablamos de unos láseres que a lo mejor la lámpara que está iluminándonos aquí pues tiene 30 watts y si los enfocáramos en un láser pues quizás andaríamos tirando satélites, ¿no? Pero en este mismo sentido, hablando de las pinzas ópticas, nos la imaginamos como una herramienta. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos hacer con estas herramientas, con esta herramienta de las pinzas ópticas?
Es bien interesante. Bueno, primero quisiera comentar que la persona que desarrolló esta herramienta, estas pinzas ópticas, que se llamaba Arthur Ashkin, recibió el premio, la mitad del premio Nobel en 2018, justamente por este desarrollo. Lo compartió con otros dos investigadores que hicieron otro desarrollo, que es el láser de pulsos ultracortos, se llama, pero bueno, vamos a concentrarnos en la mitad de este premio Nobel de 2018 que se llevó Arthur Ashkin. Realmente Ashkin era una persona extraordinariamente brillante y le tardaron muchísimo en darle el Nobel porque es la persona de mayor edad que se ha llevado el Nobel, ¿no? Y él falleció en 2020, entonces menos mal que le alcanzaron a dar el premio porque la verdad es que era súper merecido. Y bueno, y cuando le dieron el Nobel, pues la Academia Nobel dijo, es por el desarrollo de las pinzas ópticas y su aplicación en estudios de biología, o sea, en sus aplicaciones biológicas. Quiero decir aquí que no son las únicas aplicaciones que tienen las pinzas ópticas. Esta es la aplicación que a la Academia Nobel de alguna manera le pareció más relevante, que no significa que sea la única. En estudios de física también se aplican muchísimo las pinzas ópticas. Pero voy a comentar un poquito más esto de la biología, justamente por lo que dije del premio Nobel. Resulta que si nosotros escogemos apropiadamente la luz de nuestro láser, ¿sí? Porque la luz pues está caracterizada por algo que nosotros vemos y llamamos color. Pero ese color está asociado con una propiedad de las ondas, ahí vamos a pensar en la luz como ondas. Ese color está asociado con la frecuencia, ¿sí? Con la frecuencia, con el número de vibraciones por segundo, o con la longitud de onda, digamos, están relacionados con ambos parámetros y ellos dos están conectados entre sí. Pero entonces digamos que si nosotros tenemos la luz visible, que va desde el rojo hasta el violeta, ¿sí? Abarca una cierta región de frecuencias, ¿sí? De lo que llamamos el espectro electromagnético, que contiene a todos los tipos de ondas electromagnéticas. Entonces, tenemos esta luz visible. Por debajo del rojo tenemos el infrarrojo, por arriba del rojo pues tenemos el ultravioleta. Eso son términos que nos son familiares. Pues resulta que podemos tener láseres en todas estas regiones. Podemos tener láseres infrarrojos, láseres visibles, láseres ultravioletas, y los apropiados para atrapar objetos biológicos sin hacerles daño son las frecuencias infrarrojas, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos radiación infrarroja, resulta que el infrarrojo no es fuertemente absorbido por el tejido biológico y somos como muy transparentes al infrarrojo, por así decirlo, ¿no? Las células, las bacterias, son como muy transparentes a la radiación infrarroja y entonces se pueden atrapar con ese tipo de radiación sin que la absorban. Cuando yo digo transparentes, algo que quiero implicar es que no absorben fuertemente esa radiación. Si absorbieran esa radiación, pues se dañan, se pueden quemar, se pueden destruir. Entonces, queremos que no absorban para que justamente no se dañen. Entonces, si escogemos un láser infrarrojo, podemos atrapar cosas biológicas. Entonces, se pueden atrapar células, se pueden atrapar bacterias, organelos celulares dentro de las células. Es impresionante lo que se puede hacer con las pinzas ópticas porque tú puedes atrapar cosas, digamos, no solo muy pequeñitas, sino que las puedes mover muy finamente, con un control muy fino, muy preciso, ¿no? Entonces, tú puedes empezar a estudiar qué pasa con las células atrapadas conforme, cuando van siguiendo su ciclo de vida celular, ¿no? Que se reproducen, que mueren, y tú puedes combinar las herramientas que son las pinzas ópticas que te permiten capturar y tener ahí fijo mientras tú estás observando, y tú puedes combinarlas con otro tipo de herramientas como espectroscopía o cosas así que te den información sobre qué está pasando con la química de la célula cuando la célula sigue su ciclo de vida, por ejemplo, o las bacterias, la movilidad de las bacterias, se pueden atrapar incluso algunos tipos de virus, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden hacer muchísimas investigaciones dentro de la biología celular y molecular utilizando esta herramienta, que son las pinzas ópticas.
ultravioleta. ¡Cienciacional! Fresh.
Sé que seguramente después de esta parte de la entrevista se quedaron con ganas de seguir escuchando a la doctora Volke, porque bueno, no fue suficiente este programa para aprender todo lo que quisiéramos sobre la luz, pero no se preocupen, recuerden que en nuestro Twitter oficial @ultravioletafm o en la sección de podcast de Radio Universidad de Guadalajara pueden encontrar la versión extendida para que puedan escuchar ahora sí todo lo que les faltó de esta entrevista padrísima, en la que además hablamos de la física como un camino bonito de la vida, de los que probablemente son largos o exigen un compromiso a muy largo plazo, pero que no únicamente se concentra en el espacio de un laboratorio, sino que la doctora nos contaba de toda la riqueza intercultural que ha conocido a lo largo de su carrera y de la colaboración como una pieza clave de la ciencia. Una vez más volvemos a escuchar que la colaboración colaboración y no la competencia es uno de los grandes aprendizajes que nos dejan nuestras entrevistas y que espero que ustedes lo cachen también.
Sí, esperamos que hayan disfrutado esta entrevista con la doctora Karen Patricia Volque Sepúlveda del Instituto de Física de la UNAM, que nos platica sobre los láseres. Y así, precisamente, tanto en la página de la Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y en nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, podrán acceder a todas las entrevistas completas y los materiales extra que tenemos preparados para ustedes. Además, después de la entrevista con la doctora Karen, pues he traído una racha de clásicos. Pues clásicos y no tan clásicos, porque llegué a escucharlos en la radio cuando salieron. Hablamos el día de hoy de The Hardest Button to Button de la banda estadounidense White Stripes, de su álbum Elephant del 9 de diciembre de 2003. Esta canción, pues hablamos un poco pues ya de un rock alternativo, pues no fuerte, pero sí agresivo, que pues para que se despierten un poco después de toda esta plática sobre la luz y que estén pendientes de lo que tenemos para ustedes a continuación.
¿Sabes una cosa? Creo que también una de las de los temas que más me gustan de estas entrevistas y que nos pasa recurrentemente con nuestras entrevistadas es que en este camino de la ciencia hay una invitación constante por dejar de ser esta sociedad individual y comenzar a reconocernos como parte de un todo, sea cuando hablamos de biología, cuando hablamos de, por ejemplo, plantas, ecología, cuando hablamos ahora en específico de física, siempre queda ese mensaje de cómo estamos conectados con otras personas, con la misma naturaleza, con todo, y creo que eso es algo bien valioso que la ciencia aporta y que es una reflexión necesaria que tendríamos que estar haciendo o entenderlo de una vez, porque ni con el coronavirus terminamos de entender este mensaje de la vida en sus diferentes formas. Pero bueno, quizás solo me estoy poniendo filósofa al día de hoy.
Quizás solamente es eso, pero también hacernos preguntas es parte de la vida y de la naturaleza curiosa del ser humano. Y vamos ahora a ir a hacer una recapitulación, como ya es costumbre en Ultravioleta, de las grandes mujeres científicas que han marcado la historia. El día de hoy les tenemos preparada una cápsula de la doctora Hedwig Kohn, una física alemana que fue una de las únicas tres mujeres en obtener una habilitación para hacer física o para poder dar clases de física antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es decir, una mujer brillante que se ganó su certificación o su lugar en la historia a pulso y que precisamente realizó investigaciones a propósito de la luz y sus aplicaciones. ¿Qué te parece, Anabel? Sí, pues vamos a escuchar esta cápsula.
Vamos a escucharla y volvemos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hedwig Kohn. Hedwig Kohn nació el 5 de abril de 1887 en Breslau, antiguo imperio alemán, ahora Wrocław, al sureste de Polonia. Hedwig, quien obtuvo su doctorado en física en 1913 bajo la tutela del profesor Otto Luhmer, ya famoso por la precisión de sus medidas de radiación, se convirtió en su asistente, al grado de ser reconocida y condecorada en su país por su labor científica en el área de la determinación cuantitativa de la intensidad de la luz, tanto de fuentes de banda ancha como de un cuerpo negro, y las líneas de emisión discretas de átomos y moléculas. Su perseverancia la llevó a ganarse la habilitación para dar clases en la universidad en 1930, reconocimiento que desde 1919 había solicitado. Sin embargo, se le negó por el simple hecho de ser mujer. Su vida dedicada a la ciencia no duró demasiado, debido a que en 1933 fue destituida de su cargo a consecuencia de las regulaciones nazis que prohibían a los judíos desempeñar cargos públicos, por lo que tuvo que permear vicisitudes como solicitar visas laborales fuera de Alemania e incluso sortear su vida con pocos recursos financieros y hasta evitar convertirse en víctima del holocausto nazi. Fueron momentos difíciles para Hedwig, pero junto a sus colegas científicas Lise Meitner y Hertha Sponer, se vieron obligadas a comenzar desde cero en el extranjero y consiguieron tres vacantes para viajar a Estados Unidos, donde finalmente continuó con su trabajo científico. en el Colegio de Mujeres de la Universidad de Carolina del Norte, Kohn permaneció un año y medio y en 1942 continuó su trabajo docente en el Wellesley College en Massachusetts hasta retirarse en 1952. Sin embargo, continuó su trabajo utilizando la técnica de espectroscopía óptica, que a grosso modo es un método de análisis químico que utiliza la intensidad de la luz emitida por una llama, plasma, arco o chispa en una longitud de onda particular para determinar la cantidad de un elemento en una muestra. Hedwig Kohn fue autora de numerosas publicaciones sobre fotometría de llama y espectroscopía óptica, pero también escribió varios capítulos. Por ejemplo, libro de texto de física Mueller-Pulitz. Hedwig Kohn falleció a los 76 años, estando aún activa en sus investigaciones, y no cabe duda que su trabajo científico continúa siendo referencia en la actualidad. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hedwig Kohn.
Luz a la ciencia romántica.
Ahí estuvo parte de la historia de Hedwig Kohn, otra de las científicas decididas a nadar contracorriente en nombre de su pasión y a quien no pudo detener ni la política, ni la guerra, ni mucho menos los prejuicios de la época. Porque a pesar de ser mujer y judía, dos condiciones complicadas para obtener reconocimiento en el mundo científico, pasa la historia como una de esas mujeres que, a pesar de que pareciera que alguien o algo quiso mantenerlas en la oscuridad, finalmente brillaron con su luz propia.
Sí, esta investigación que realizó la doctora Kohn es una, bueno, fueron muy importantes porque permitió que obtuviéramos información a través de la intensidad de la luz, es decir, de la espectrografía, y que pudiéramos determinar de qué elementos estaban compuestas las cosas que veíamos muy alejadas a través de la luz. Perfeccionó estas técnicas, además de que pues estudió la medición de la intensidad de la luz, que es algo fundamental para poder tener el día de hoy todos los instrumentos ópticos que tenemos para la investigación en diferentes campos de la ciencia.
Sí, ella fue muy respetada en los temas de electroscopía molecular, que le permitió, sí, justamente identificar ciertas moléculas para su medición y su análisis. Además de que hace un par de años fue muy sonado el doodle que le daba protagonismo a partir de su aniversario 132 de su natalicio. Entonces, pues, ¿quién diría que esta manera de revivir efemérides tan actual nos permitiría conocer a estas científicas que de otra manera quizás no hubiéramos conocido?
Sí, y esto de la espectrografía se los recomiendo mucho. Es un tema sumamente interesante que es prácticamente como poder teletransportar la información e interpretarla a través de cosas completamente no relacionadas con lo que nosotros estamos buscando. Les recomiendo que si tienen tiempo se pongan a leer un poco sobre la espectrografía. Es muy, muy, muy interesante y hay muchos artículos bastante ilustrativos sobre cómo es que esto funciona. Pero bueno, como todo lo bueno en esta vida, este programa también tiene un fin y ya está muy próximo.
Bueno, pero lo bueno es que solo es un fin momentáneo, ¿no? Para no sentirnos tan tristes, porque luego esas cosas, no sé, no, me da la nostalgia.
Sí, porque este programa nos da vida y esperamos que a ustedes, pues por lo menos, los entretenga un rato y que, pues en el mejor de los casos, tengan la oportunidad de llevarse algo con ustedes, algo que los inspire, que las inspire y que puedan, pues, aplicarlo en su vida diaria o quizás perseguir una vocación científica, ¿por qué no?
Sí, muchas gracias a todos quienes forman parte de la producción de Ultravioleta. Gracias muy especialmente a Fabián Cázares y a Asael López por ayudarnos a hacer lo posible. Gracias a Alfredo Sánchez y al doctor Luis Adolfo Orozco por acompañarnos en este viaje por la ciencia. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Mil gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.